Buenas tardes y bienvenidos a Hispanidad Cofrade. Quedan 22 días para el miércoles de ceniza, 61 para ese esperado Domingo de Ramos. Ya este domingo se dio el pistoletazo de salida con la procesión de nuestro santo patrón, San Sebastián. Esta casa lo estuvo retransmitiendo en directo, además. Y hoy ha comenzado ya el primer quinario del año. Ayer fue presentado el cartel de la Semana Santa, ahora lo veremos. Y para hoy, que hemos traído como tema la cartelería cofrade, ¿no? Principalmente de este año, ¿no? Pero podemos hablar de la situación, hablaremos de la situación actual. Hemos traído también algunos invitados muy especiales. Pero en primer lugar, presentaros a Sergio Borrero. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos trae las noticias de la semana, digamos, ¿no?
Sí, traemos aquí la actualidad cofrade, que cada día va en aumento. Cada semana que pasa la actividad se multiplica, ya próximas a entrar en cuaresma.
Pues vamos a pasar con la actualidad.
Y empezamos, como acabas de decir, con el cartel de la Semana Santa de Huelva, que fue presentado en la tarde de ayer en el Gran Teatro, que acogía este acto por primera vez.
Pasaba del salón de pleno del ayuntamiento a un sitio de mayores dimensiones por la afluencia que solía acudir a este tipo de actos. Un cartel obra del fotógrafo sevillano Santi León, que protagoniza el Señor de Pasión, y en el que podemos ver a modo collage sobre su túnica bordada las caras de numerosos onubenses de diferentes épocas. Un cartel que Santi León definía como un homenaje a Huelva y a su gente a través del objetivo y de los siglos.
Ahora hablaremos sobre él con nuestros invitados.
Tendremos tiempo de hablar en el programa.
Seguimos con la actualidad.
Continuamos con la Hermandad de Pasión, que doble protagonista en estos últimos días, y es que la Cofradía del Martes Santo y el bordador Francisco Carrera Iglesias firmaron el contrato de ejecución del nuevo paso de palio de la Virgen del Refugio. Un paso de palio bicolor, es esa particularidad que ya nos presentaron en los meses de verano y que será ejecutado en los próximos años con el objetivo de estrenarse completamente el juego de bambalinas y techo de palio.
Bueno, está claro que apostar por Paquili, ¿no? Más comúnmente conocido, una apuesta segura, ¿no? Ya vimos su trabajo en el palio de
Rocío Esperanza.
De Rocío Esperanza, que no salía el nombre, de Rocío Esperanza y...
es caballo ganador. Además, en los últimos tiempos la hermandad también viene apostando por él en esa reestructuración de los bordados de la túnica del Señor y en los faldones que se estrenarán, Dios mediante, esta próxima Semana Santa. Continuamos con sones cofrades, de los que llegan de la mano de la Hermandad del Prado, que este domingo en la plaza de Fuente Piña organiza el primer certamen de marchas procesionales Prado Reina del Higueral. A partir de las 12 de la mañana se darán cita en este barrio onubense la banda del Cristo de la Aspiración, Salud y Esperanza, la agrupación musical del Cristo del Amor de la Cena y la banda de música de las Mercedes de Bolludos Par del Condado, que se estrenará este viernes de Dolores tras la Virgen del Prado. También ha sido noticia esta semana el proyecto de la parroquia de San Sebastián, un proyecto iniciado el pasado año por el imaginero onubense Abraham Ceada, y que en estos días previos de vísperas de la festividad del patrón, pues se le dio un paso más en su conclusión con la inclusión de las alegorías, de esas imágenes de bulto, de las alegorías de la fe y de la fortaleza que escoltan al Cristo de la Sangre a partir de ahora en su hornacina central, y otros elementos decorativos que vienen ya a completar prácticamente el proyecto presentado.
Sí, además, si no me equivoco, solo le faltan unas guirnaldas.
Unas pocas guirnaldas
por detrás del Cristo y
detalle...
un poquito más. Evidentemente es una clara mejora, ¿no? Retablo.
De esa pared blanca desangelada a lo que hay hoy en día, pues es un paso.
Es un paso adelante.
Y terminamos con las medallas de Huelva, que fue la pasada semana, pero bueno, fue en este periodo, ¿no? Entre programa y programa, que fueron entregadas el pasado viernes en el Gran Teatro por parte del Ayuntamiento de Huelva, y que tenía dos medallas cofrades, por así decir, este año, las de la Hermandad de los Estudiantes en su 75 aniversario y la de la Virgen del Rocío, la patrona del Monte.
Bueno, dos medallas muy bien recibidas. Yo personalmente tengo que tirar para casa la de la Hermandad de los Estudiantes, ¿no? Por el 75 aniversario.
Sí, además siguiendo la tónica de los últimos años, que cada vez que una hermandad celebra aniversario, pues se le suele otorgar la medalla. Sí. En este caso, la medalla es a la hermandad, no a un Cristo, como sucedió con Buena Muerte hace ya en 2016.
Ya, bueno, a mí me parece un avance importante, ¿no? Que la medalla se dé a la institución, ¿no? Más que a la imagen en sí.
Yo lo entiendo más de esa manera también. Claro. Creo que una institución que cumple 75 años en la ciudad, con todas sus obras que viene realizando, me parece más lógico las medallas a las hermandades.
Aparte de que, como nos ha pasado, bueno, en nuestro caso, por ejemplo, la hermandad tiene 75, pero nuestras imágenes no.
Claro.
Hay que saber que los estudiantes, ¿no? Empezó como un cautivo, ahora se encuentra en la Ribera, entonces, bueno, pues no cumple las imágenes, ninguna de las imágenes cumple los 75, sino que es la hermandad que al final es la que ha perdurado en el tiempo, ¿no? Mientras que las imágenes, bueno, en su momento, por poco tiempo, pero fueron otras, ¿no?
Así.
Creo que queda una, ¿no?
Y terminamos esta ronda de noticias con una actividad solidaria que llegará el próximo sábado 3 de febrero para recaudar fondos para el Patio del Amor, esa iniciativa, ese proyecto solitario cuyo fin es la construcción de un patio educativo y de ocio inclusivo para los niños y niñas ingresados en el Hospital Juan Ramón Jiménez. La iniciativa consiste en tatuarse de la mano del estudio de tatú El Santo Vicio, pues durante esa jornada del día 3, como hemos dicho, todo aquel que desee colaborar con la iniciativa solidaria y tatuarse algo en su cuerpo puede pasarse por este estudio, que está en la calle Rico número 12, y el 100% de lo recaudado irá para el Patio del Amor. El resto de condiciones y detalles, pues, se pueden meter en las redes sociales, claro, del Patio del Amor.
Habrá que avisar, ¿no?
Claro,
no,
por eso. Yo digo, bueno, y para saber también el tipo de tatuaje y diseño que te entra, pues, acudes a las redes sociales, tanto del Santo Vicio como del Patio del Amor, y ahí tienes todos los detalles.
Desde luego es una propuesta curiosa, a mí me parece bastante divertida, dentro de lo que cabe, ¿no? Porque al final muchos cofrades tenemos tatuajes, y acercarlo de esta forma, ¿no? Que nos animemos, ¿no? a tatuarnos, y encima dándole el dinero, ¿no? Pues a una causa tan bonita, ¿no?
Claro que sí, muchas veces las hermandades acuden únicamente a las barras de chapa para recaudar fondos, pues mira, hay otras alternativas que se pueden abrir.
Es una novedad, a lo mejor se pone de moda.
Ya veremos.
Veremos a algún capataz, algún hermano mayor por allí, a lo mejor tatuándose.
¿Por qué no?
Estaría curioso, ¿eh?
No son cosas que no sean compatibles.
Claro, claro. No, hay hasta sacerdotes incluso que se han tatuado, me parece muy bien. Pues aprovechamos ya esta noticia relacionada a las tres caídas para presentar a nuestro compañero Lolo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy propio.
Sí. ¿Qué tal? Bueno, ya que tú eres además hermano de las tres caídas, ¿qué tal la propuesta de que ha presentado la hermandad?
Pues te puedes creer que me acabo de enterar. Así que creo que voy ahí.
Para eso está Hispanidad Cofrade.
Estupendo. Vengo aquí a la radio, me entero de todo y me aquí echar rato con ustedes. Así que nada, después le pediré los datos a... Ahora voy a llamar a la mandada y le digo, perdón usted.
Pásalos al grupo y así a lo mejor... Pues,
vamos a tratarnos en un grupo.
Nos acercamos todos. Bueno, pues comenzamos ya con el tema de hoy, ¿no? La cartelería Cofrade, y para ello hemos traído dos invitados. Aquí en el estudio con nosotros se encuentra Jesús García Osorno. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Onubense, pintor, profesor también, además, sí. El Pedro Gómez.
No,
pintor,
en no. El femenino.
El femenino. Me habían dicho que era el pintor, la información. Creo que todo el mundo te conoce, por lo menos en Huelva. El año pasado fuiste el cartelista, tanto del cartel oficial como el cartel del aniversario de la Hermandad del Santo Entierro. Uh-huh. Y este año, tirando para casa, pues también el pintor del cartel, ¿no? Que anunció el 75 aniversario de la Hermandad de los Estudiantes.
Efectivamente.
Y nuestro otro invitado no está aquí en el estudio, pero nos acompaña desde Málaga. Su nombre es Pepe Gómez, pero la mayoría del mundo cofrade seguramente lo conozca por Lázaro o por su Instagram, como yo me pasaba, que soy Lázaro. Muy buenas tardes. Bueno, pues agradecerte mucho que estés ratito con nosotros. Y voy a aprovechar porque ayer estuve hablando... antes, bueno, los que ya me conocen saben que yo hablo mucho con mi abuela y demás, y le estuve enseñando obras de Lázaro, y te voy a decir que mi abuela tiene 90, tiene 91 años y le encantó tu obra.
¡Hala!
Sí, sí, gustó especialmente, le gustó el cuadro, además, muy famoso, vamos, muy conocido ya, del cachorro, ¿no? Con la cruz hecha con los horarios y los de los nazarenos en el espacio. Así que, para que veas que tu obra traspasa las edades, no solo nos gusta la gente más joven, sino que incluso gente tan mayor la sigue.
Pues me quedo helado con esto que me estás contando, porque es una alegría muy grande, la verdad.
Sí, sí, para que veas que no es no solo gente, ¿no? Como nosotros nos gusta mucho, a lo mejor el traspasar, ¿no? Esas fronteras tan marcadas, ¿no? Muchas veces en la cartelería, con la imaginería y demás, que separan un poco la cultura, ¿no? Pop, la actualidad de la vida, la vida, de la parte sacra, ¿no? Y es verdad que la Zuru hace ahí un gran trabajo de unir estos dos mundos. Vamos a hablar de cartelería. Tenemos por ahí el cartel oficial de Huelva. Ya, a Lázaro se lo hemos mandado también por privado para que lo pueda ver bien. ¿Qué os ha parecido? Lo mismo.
Venga, empiezo. Bueno, yo creo que es prácticamente unánime, que es un cartel que ha gustado mucho. De primera, yo tengo que reconocer que yo soy muy dado a que el cartel sea una pintura. Y cuando supe que era una obra fotográfica, tuve mis miedos, ¿no? Mis reservas, pero luego lo vi y la verdad es que me encantó.
Jesús, Sergio.
Sí.
Ya, cuando queráis habláis, no tenéis que esperar que
eso de la pase. Palabra. Ya, bueno, que tenemos un cartelista aquí que.
Claro.
Bueno, a mí me parece un cartel muy elegante. Un poco, si hay que ponerle un pero, yo le pondría que es un poco melancólico, ¿no? Pero el autor juega también a ese punto, buscarle ese punto de la memoria, de la nostalgia, ¿no? De imágenes que son del recuerdo. A mí me recordó personalmente mucho a un vídeo que hay de los hermanos Lumière, que visitan Sevilla en 1896 y graban al Señor de las Penas de la Hermandad de la Estrella, de Triana. Y el aspecto de la gente mirando a la cámara, ¿no? Que era algo muy extraño y poco usual, ¿no? En una procesión, al menos en 1896, me ha recordado mucho a ese concepto que tiene Santi León, ¿no? De esas miradas al objetivo fotográfico, ¿no? Esos recuerdos que quedan ahí como memoria colectiva. A mí me ha gustado personalmente. A lo mejor un poco sobrio, pero me gusta mucho por ejemplo, la textura que ha conseguido en la túnica del Cristo, con toda esa justa posición de imágenes, de retratos, de gente de Huelva, que por cierto es la única nota así de color que tiene el cartel, porque es un cartel muy muy en sepia, muy en blanco y negro, ¿no? Es monocromático.
Quizás la parte no del mar,
ese mar azul.
Efectivamente, creo que el Cristo es la única nota así sutil de color que tiene el cartel y bueno, que centra un poco la mirada también del espectador, tanto compositivamente como por el contraste que hay con todo lo demás, ¿no? Que es además un juego de muchas superposiciones de papeles, de trocitos de postales, de papel fotográfico, de, en fin, retales, que al final pues constituyen un todo y generan un espacio ahí muy interesante en la obra, ¿no? La tipografía me ha disgustado un poquillo porque no se percibe.
Pues está muy clara, ¿no? A lo mejor.
No se lee, ¿sabes? Entonces, bueno, es así el pero. Pero bueno, juega también a esa sobreimpresión, ¿no? O no sé cómo se dice. Sobreimpresión o efecto así fotográfico de los revelados y. Pero bueno, es un cartel que efectivamente ha gustado mucho. Usa una imagen icónica de Huelva, como es el Señor de Pasión. Una de las imágenes más devocionales. Y bueno, en general me ha gustado bastante.
Lázaro,
no sé. Pues si... sí, a mí me gustó muchísimo. Lo vi anoche y me gustó muchísimo. Está muy en la línea de lo que hace Santi, como muy bien decía el compañero de mesa. Santi apela mucho a la fotografía antigua, a las imágenes antiguas de personas, y eso pues también ha sido un recurso que ha utilizado en este cartel, Y bueno, yo siempre digo igual, no es tanta la valentía de Santi por intentar innovar utilizando ese formato, sino porque una cofradía o un consejo o una agrupación de cofradías apueste por este tipo de formato. A mí en general el cartel me parece muy homogéneo. Además, el truco este que ha utilizado de como que el Cristo sale de una de las fotos y se mete más en la primera línea del cartel, pues a mí me parece también que es muy, muy bonito, muy acertado. Y ya te digo, yo que sigo a Santi, puedo reconocer a Santi en este cartel.
Sí, yo coincido con los compañeros de mesa. Me parece una obra muy buena. Creo que ha tenido bastante... una aceptación bastante aplastante entre todos los sectores cofrades de Huelva, que muchas veces los más rancios, por así decir, se quejan de carteles modernos, los más modernos nos quejamos cuando el cartel es más clásico, ¿no?, en líneas más sobrias. Y la verdad que leyendo comentarios en redes y la opinión durante la mañana de hoy, a pie de calle, por así decir, creo que hay bastante unanimidad con la opinión sobre el cartel positiva.
Eso, ha habido algunos disonantes. Creo que una de las quejas, que puede ser uno de los temas para hoy, a pesar de que es verdad que el Señor de Pasión no ha sido cartel de Semana Santa desde hace 20 años.
2004, la última vez,
un cartel fotográfico. Una de las quejas ha sido que sea pasión. Un poco por ser una de las grandes devociones. Es como ese recurso de muchos artistas, no todos, de a lo mejor de tirar de las grandes devociones, ¿no?, como comodín al hacer la obra de un cartel. Y al final es verdad que siempre tenemos como cierta repetición, ¿no?, de muchos carteles, de pero ciertas imágenes. No es el caso, pero sí ha sido una de las quejas.
Es que eso, si la queja es esa, y estamos hablando que la última vez que salió El Señor de Pasión fue hace 20 años, y que la Virgen del Refugio no ha aparecido entre medio, digamos que es la otra titular de la cofradía, no entiendo muy bien a qué se refiere, porque pones a ver los últimos carteles, y es el Cristo de la Inspiración, la Virgen del Amor el año pasado, carteles que, digamos, no reflejaban ninguna devoción en particular, como el de hace un par de años. Hemos tenido Dolores de Oración, tenido Cristo de la Providencia, también de Mario Moya hace unos años, que digamos de la imagen más nueva de la Semana Santa, y ya ha salido en un cartel de la Semana Santa.
Sí, o sea, mucha gente tampoco se queja, creo que hay muchas hermandades que están como muy, muy apartadas. Esto pasa igual que con los Vía Crucis. Sí. Hay hermandades que repiten mucho los Vía Crucis de forma cercana, ¿no?, y otra que hacen un Vía Crucis pasando 50, 60 años.
Que una imagen que tan rotunda en la devoción de los onubense como El Señor de Pasión salga de 20 en 20 años, no creo yo que sea para...
No.
Yo tengo que para criticarlo. Yo tengo que reconocer que al principio, antes de que el cartel fuera desvelado, a mí una de las cosas que más me gusta imaginar o especular un poco es qué imagen va a salir en el cartel, si es que sale alguna. Y sí que es verdad que al principio me decepcionó un poco, porque a mí me gusta que salgan un poco más las imágenes, como un poco más desconocidas, ¿no?, menos devocionales en principio. Pero después, una vez que se asienta el cartel y que lo piensas y que lo ves, yo creo que tiene mucho sentido, porque, como se ha dicho antes, es un cartel nostálgico que hace referencia al pasado, a la Huelva del pasado. Y es verdad que la imagen del Señor de Pasión no es la misma que la que era hace mucho tiempo, pero sí que es la misma devoción. Entonces yo creo que sí que tiene sentido que el Señor de Pasión salga en este cartel, evocando al tiempo que evoca.
Bueno, al final el barrio alto, ¿no?, la zona de San Pedro, es como el origen, ¿no?, de la ciudad de Huelva. Siempre ha habido esa diferencia, ¿no?, del barrio alto a la parte baja, entre comillas, de la Concepción. Pero ha sido uno de los barrios más castizos, lo hemos visto este fin de semana, ¿no? Al final la procesión de San Sebastián, aunque sale de la iglesia de San Sebastián y de otro barrio, pero su recorrido prácticamente es el barrio alto, ¿no?, de Huelva.
Pero yo creo que eso es lo bonito de esta época, que se vive todos los años casi como un déjà vu, ¿no? Que nadie quede contento del todo, que todo el mundo pueda criticar sin tener conocimiento. Los que tienen conocimiento, pues le sacan punta a pequeñas cosas de los carteles. Que yo creo que esto es lo bonito de esta época, ¿eh? El salseillo este para los cofrades.
Sí, no, evidentemente a nosotros nos gusta el salseo. Aquí puede haber salseo, sí. No tenemos problemas.
Sí, sí.
Ya que este año ha sido un elemento más fotográfico, ¿no? Es verdad que tiene un cierto trabajo ya posterior. No sé si no fui a la presentación. No sé si el cuadro original es esta superposición o es plano.
Pues si te digo la verdad, no me fijé. Estuve haciendo...
Yo sé que tú estuviste.
Estuve allí, pero tenía un cristal por delante, lo que era la enmarcación, y no me fijé si era el original o... o una reproducción. Entiendo que sería el original, pero no te puedo asegurar.
Pero si hay desde hace mucho tiempo como una pelea, ¿no? De una discriminación, entre comillas, no sé cómo decirlo muy bien, de los carteles fotográficos a las pinturas. Por suerte hoy tenemos un fotógrafo profesional, que es Sergio. Tenemos pintor, tenemos Lázaro, que aparte de fotógrafo, no sé muy bien cómo definirlo, como artista no sé plástico, ¿no? Le he preguntado, de hecho, cómo presenta, si lo presentaba como no me ha dicho nada, y digo, bueno, pues es Lázaro, es que su obra habla, pero que a lo mejor lo más parecido, ¿no? Al cartel de este año, la obra de Lázaro, en medios, ¿no? Digital, de mezclar fotografía, sí. Elementos digitales. ¿Creéis que se ha dado que se le ha dado mucho espacio a la pintura y la fotografía se ha dado mucho de lado? ¿Se discrimina a la fotografía por ser una fotografía? ¿Como que se ve algo más sencillo, menos reseñable?
Si me permites contestarte, Juan José, si me permites
contestarte
esto, yo creo que es que ya llevamos muchos años en los que las casas de hermandad y eso se llenan de pinturas que son horrorosas.
Totalmente.
Todos conocemos lugares en los que hay cosas colgadas que tú dices, pero esto es, ¿no? Este es el primo o es un amigo que lo hizo, entonces no pudimos decirle que no. Entonces yo creo que poco a poco las cofradías, bajo mi punto de vista muy acertadamente, pues están arriesgando. O sea, por ejemplo, el Cautivo de Málaga ha apostado este año por Casermeiro. Si rascas un poco en la trayectoria de Casermeiro, todo el mundo sabe lo que hace Casermeiro. Bueno, pues esto ha sido aquí un pelotazo de negativo, porque yo creo que nadie se esperaba una obra así. Pero si tú rascas en Casermeiro, que es un pintor contemporáneo de Málaga súper reconocido, pues la cofradía ha optado por un pintor para enriquecer su pinacoteca, que no es lo mismo que optar por un pintor que es amigo, que es primo y que me va a hacer una cosa que cuando yo la descubra voy a tener que poner la cara de sapo porque no voy a saber dónde meterme y comérmela con patata.
Si me permite, yo creo que es una cuestión de conceptos realmente, de educación, ¿no? Porque ni tiene más valor una fotografía ni tiene más valor una pintura por el hecho de ser pintura, sino que al final estamos hablando de medios visuales diferentes, con soportes evidentemente diferentes, pero que son medios para un fin, ¿no? Entonces, ¿cómo se usa la fotografía? Al final estamos viendo que esa es la clave, ¿no? ¿Cómo se usa la fotografía y cómo se usa la pintura, no? No es un medio mejor que otro por el hecho de ser pintura o fotografía, sino cómo se usan, ¿no?
Creo que una buena forma de verlo, está el cartel de Granada de este año, que ha sido muy criticado. Es una fotografía de Cristo atado a la columna. A ver si no lo pueden poner. Fácilmente ha salido. No,
de Córdoba. No sé, que no se vea.
No, tiene que estar más para abajo. El último es ese.
¿Este puede ser?
Este. Ha sido muy, muy criticado que sea una fotografía. Y de hecho han salido hasta memes porque han sacado un cartel del barrio del Realejo con el mismo Cristo, pero de frente, que es una pintura. Y han puesto el típico meme este de con este no, con este sí. ¿Qué pensáis? ¿Tan mal se ve la fotografía para que la gente diga no queremos la fotografía?
A ver, yo no creo que se vea mal, pero yo sí que creo que a la hora de presentar los carteles se crea como una expectativa de a ver qué es lo que va a ser. Entonces yo creo que una fotografía sin ningún tipo de edición visual, no estoy hablando de filtros, ¿no? De edición de recortes y composiciones. Si tú vas con la expectativa de encontrar otro tipo de obra, pues cuando tú ves una fotografía es un poco decepcionante. Con todo mi respeto a los fotógrafos, no creo que se ofenda a ningún fotógrafo. Es lo que pienso yo. Al menos a mí es lo que me pasa, hablo de mi experiencia.
Lo hablaba yo antes de entrar aquí en tertulia con Jesús. Es que yo creo que nos hemos llevado tantos años con este tipo de carteles fotográficos que, digamos, te plasman una escena que podemos ver en la calle, que puede ser formar parte de la galería del Miércoles Santo del Huelva Información, no puedo decirte un detalle, que creo que nos hemos cansado también de este tipo de carteles. Creo que la fotografía abarca muchísimo más y creo que se pueden hacer carteles fotográficos como el de este año, que es un collage fotográfico, o se pueden hacer fotografías pura y dura, sin ningún tipo de montaje, pero claro, de manera más creativa, jugando con, con las imágenes, por así decir, que se me entienda bien,
con la luz,
con, se puede hacer otro tipo. Hace, no hace muchos años, creo que fue en Jerez, una fotografía que fue un cartel que fue por la, era en el interior de una iglesia, no recuerdo cuál, que se veía lo que es, lo que era nada más que lo, el perfil de una fila de nazareno por la oscuridad de un templo iluminado con la luz y demás. A mí ese, por ejemplo, me resultó un cartel mucho fotográfico, pero era mucho más agraciado que este tipo de estampas, por así decir.
También es verdad, yo creo que también es verdad, en la sociedad en la que estamos ahora mismo viviendo, o coincidimos todos, hay una sobreexposición fotográfica grandísima. Entonces, claro, apostar por un cartel fotográfico es, yo creo que es más arriesgado que casi por una pintura, porque bajo mi punto de vista la fotografía abarca también muchos estilos, y yo creo que ahí ese es el puntito que hay que traspasar para que una fotografía te sorprenda. Ahora bien, ya os digo yo a vosotros que yo cojo, me voy a Huelva y me voy para un palio de los vuestros y hago una fotografía movida en la que solo se vean las luces de la candelería moviéndose, y digo, ahí tenéis vuestra virgen de mayor devoción, y la que me puede caer a mí es chica.
Pero ese fue la, una pintura de Daniel Franca, creo que fue no hace mucho, en Sevilla, de cartel.
Correcto.
Y eso fue un cartelón. Correcto. ¿Por qué no va a hacer una fotografía también de esa manera, un cartelón?
Estoy de acuerdo contigo, pero que en este mundo que vivimos, a la que caería el pobrecillo que hiciera eso, sería mortal.
Claro, a lo mejor también el decir que una persona con un móvil puede hacer una foto, ¿no? Y un fotógrafo, que es verdad que lleva su cámara, su equipo profesional, que después las edita, todas las cosas, y al final ves, no lo mismo, pero casi, a lo mejor muy cercano, ¿no? El, como que se desprecia un poco ese trabajo, ¿no? Del fotógrafo.
Bueno, tú estás dando la clave, porque no es tanto el equipo fotográfico, sino el ojo fotográfico. Porque puede ser que un fotógrafo vaya con su pedazo de equipo de 5 o 6 mil pavos, pero lleve también un móvil, y en un momento dado vea una foto que le hace con su móvil, que le da 40.000 vueltas a todo lo que lleva en la tarjeta de memoria. Y ahora, eso también hay que valorarlo. Yo creo que ahí lo que hay que valorar es los fotográficos más que el equipo.
Al final, el trabajar en el medio, ¿no? Uh-huh. Y el profesionalizarse marca un poco la distancia. ¿Qué preferís vosotros? Yo sé que cada uno va a tirar un poco para, a lo mejor para su lado, pero cuando os dicen el cartel oficial, digamos, de la Semana Santa, ¿veis en vuestra mente una fotografía, veis una pintura, veis un montaje como lo hemos visto, ¿no? De esto de 3D, ya no el montaje de este año solo, ¿no? Que es como de papeles así sobrepuestos, sino hace años tuvimos el Cristo de la Buena Muerte que estaba enmarcado, tenía como un marquito así alrededor, que creo que Lolo tiene todas las fotos por ahí puestas.
Sí, las tengo, las he buscado. ¿Quiere ver?
Sí, a ver si las vemos aquí, que ya están usando a lo mejor no solo una pintura, sino otros elementos, ¿no? Que le dan volumen, aunque después el cartel, verdad que a la hora de publicitarlo, todos los carteles son planos.
Me estaba hablando cartel de Málaga de este año. Sí.
¿Cómo?
Te decía que el cartel de Málaga de este año ha recurrido a la escultura.
Exacto.
Y aquí hay mucha gente que lo tacha de frío.
A mí personalmente me ha gustado. Está ahí el cartel de Málaga también, para que lo podamos ver. Creo que estaba de los últimos. Es el quinto, ese. A mí me ha parecido maravilloso.
Es un cartel fotográfico.
Claro.
Porque es una foto, una escultura.
Es verdad que originalmente es una escultura. Es como un bajo relieve.
Que se lleva el mérito, ¿no?
Que es como un bajo relieve, ¿no? A mí personalmente me ha encantado. Más que nada porque me parece algo muy cofrade, que es ver monaguillos, ¿no? Niños pequeños jugando. Porque al final te vas a la cofradía y es verdad que los niños se lo toman mucho como una especie de juego. Que saben dónde están y todas las cosas, pero evidentemente son niños. Tú a un niño de 5 años, si los reúnes con 20 niños también de 5 o 6 años, todos alrededor, al final terminan jugando, ¿no? Con el incensario, la cestita que lleva. Claro. Entonces, a mí me parece algo muy cofrade, y hay mucha gente que la ha tachado, Lázaro ha dicho, de frío, y gente que la ha tachado de que no representa la Semana Santa.
Yo personalmente, vamos, yo pienso que al final no es una cuestión, como he dicho antes, ¿no? Del medio que se use, sino al final de la calidad de la imagen que uno quiere para la Semana Santa de su ciudad, ¿no? y qué es una buena imagen, ¿no? Ahí está a lo mejor la clave, ¿no? Qué es lo que le emociona al cofrade de a pie o al cofrade en general de cualquier ciudad. Es una respuesta difícil, pero yo creo al final que una buena imagen tiene que tener un buen concepto detrás y el medio, pues, hombre, técnica también. O sea, que es una unión de técnica y de concepto las que se tienen que unir para que un cartel sea bueno, ¿no? Y bueno, que emocione, por supuesto, ¿no? Yo, a lo mejor lo de Ángel Sarmiento es algo frío, como bien dice, pero sí es verdad que tiene una calidad y un concepto detrás muy interesante, muy universal, ¿no? Porque yo creo que al final, si tú usas elementos propios o propios de la Semana Santa, ¿no? Al final no conectas con un público más amplio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esos dos conceptos son importantes. El que tenga la imagen, un buen concepto, y el que tenga una buena calidad técnica.
No, de hecho, Sarmiento estuvo aquí también.
Sí, hace dos años.
Hace dos años, un cartel muy similar también.
Lo estoy buscando porque Lolo me pasó todos los carteles de Huelva.
Ah, pues, mientras te voy contando. A ver, es que con este cartel me pasó también con el que hizo para aquí, para Huelva.
Es este, ¿no? Si no me equivoco, el 2022.
Sí, ese. A ver, como obra, no tengo absolutamente nada que decir. Me parece que tiene muchísima calidad. Pero mi problema viene con su funcionalidad. A ver, al fin y al cabo es un cartel.
No sé si lo va a ver.
Los carteles, la mayoría de carteles, no sé si todos o casi todos, se van a Fitur ahora, ¿no? En Madrid.
Sí.
A promocionar la Semana Santa.
Creo que casi todos, porque se estrenan justo para eso.
Sevilla,
creo que a excepción de Sevilla, que es el único que sigue estrenando, presentándolo. Cuando
no necesitas más promoción, ¿no?
Sí, y si tú sacas este tipo de carteles, el de Huelva de aquel año y el de este año de Málaga, me pasa también con otro de, creo que es el de Cádiz, me pasa un poco lo mismo.
¿El de Cádiz de este año?
Sí,
por ahí también lo tenemos.
Tú lo sacas un poco de este entorno y lo llevas a un sitio donde la Semana Santa no se vive como se vive aquí, y al final, si no le añades el disclaimer, ¿no? Si no lo explicas y no lo pones en contexto, yo creo que no es lo suficientemente llamativo para que la gente sepa lo que es, o al menos distintivo, ¿no? A ver, todo el mundo sabe, nosotros sabemos lo que es un monaguillo y sabemos perfectamente identificar los elementos que tiene el cartel de Málaga, pero cuando tú lo sacas de aquí, me parece que no es tan distintivo ni tan propio como para que la gente lo distinga.
Aquí en Huelva ha sido una queja durante muchos años, que el cartel no presenta la Semana Santa. ¿Creéis que ha pasado? Bueno, Lázaro supongo que no lo tendrá a lo mejor tan en mente, pero claro, los que estamos somos de aquí, más o menos tenemos los carteles. ¿Creéis que representaban bien la Semana Santa? ¿O otros carteles que Lázaro haya visto que representan la Semana Santa? ¿O son un cartel de Semana Santa que es más una obra del artista que una presentación, ¿no? Que es lo que, digamos, que se busca con el cartel.
¿Y cómo representan la Semana Santa? Porque si echamos la vista atrás, todos los carteles han contenido imágenes titulares de nuestras hermandades, tenían elementos arquitectónicos de la ciudad, o templos o elementos reconocibles, ponía Huelva en grande.
Y Semana Santa.
¿Cómo poder representar si no la Semana Santa? Yo creo que tiene los elementos. Después cada autor, cada artista, cada fotógrafo, en el caso de este año, pues le da su estilo, le da su gusto, su intención, que también quiere transmitir el artista, pero yo creo que teniendo presentes elementos como eso, algunos titulares, nazarenos, en el caso de poner nazareno, ¿no? El de Díaz Arnido, que eran esos dos nazarenos de Borriquita y Santo Entierro, digamos, principio y fin, tenían los colores de los nazarenos, quizás sí era el menos representativo, por así decir, pero bueno, no dejaba de tener los dos colores de los dos nazarenos que abren y cierran la Semana Santa.
Como cofrade lo entendías.
Claro, entonces yo creo que sí, reflejan la Semana Santa. Que no reflejen la Semana Santa, que a uno le gusta, pues eso ya cada uno tiene su visión, pero, y su punto de vista, pero no puede decir que no representa la Semana Santa.
Que hay que hacer carteles dirigidos al público cofrade, o hay que hacer carteles para que el que venga a visitar la ciudad sepa qué pasa en esa semana.
Es una reflexión muy interesante, la verdad, porque, bueno, un cartel es un objeto al final de diseño gráfico, ¿no? Y está dentro del mundo del diseño gráfico eso que llaman el target, ¿no? Que es hacer estudiar al público. Hay que estudiar al público para... Yo creo que hay que tenerle un respeto, ¿no? Al público, eso es fundamental. Pero claro, ¿hasta qué punto? Cuando se usa un elemento que es exclusivo de la Semana Santa, se está acotando el mensaje, ¿no? Yo pienso que es sabio el cartel de Arnido, por ejemplo, o el cartel de Ángel Sarmiento, son sabios en universalizar ese mensaje, porque no concretan en realidad algo que sea exclusivo de la Semana Santa, ¿no? Sino que abren un poquito más ese mensaje y al final yo creo que universalizan ese contenido. Ahora, lo que pasa que claro. Dime.
Si se universaliza, malo.
Eso.
Si no se universaliza, malo. O sea, porque algunas de las críticas que yo he escuchado del de Sarmiento, perdón, de este año, es que tú le quitas Málaga y vale para cualquier Semana Santa. ¿Eso es malo?
No, al contrario.
¿Eso es negativo?
No, a nosotros es algo, a que, no, es algo que nos une, claro, también.
Al final, a mí me parece un acierto.
Totalmente.
Sí, yo que no voy a Málaga de Semana Santa, y a lo mejor no la veo, porque hay muchos cofrades que les gusta ver Semana Santa de otro sitio y otros que no, que ven la suya y poco más. Me entero de que hay monaguillos en Málaga, igual que los nuestros, que no es algo, que no es a lo mejor algo tan marcado como, es verdad que en Málaga son los tronos y aquí hay pasos, ¿no? Que es algo como muy señalado y que es verdad que se marcaría mucho el que sea la Semana Santa de Málaga, pero el que sea algo común ya no solo es un cartel de la Semana Santa de Málaga, ¿no? Sino que también es una parte de unión, ¿no? De decir, todas nuestras Semanas Santas tienen sus puntos en común, aparte de ser la Semana Santa, la parte religiosa, ¿no? Sino elementos que forman parte de ella, como son los monaguillos, pues a lo mejor a Teruel, y a lo mejor en Teruel no hay monaguillo.
Claro.
Pues a lo mejor uno de Teruel ve el cartel y dice, oye, pues mira, aquí hay niños que salen, voy ahí a verlo. A ver cómo es esos niños, ¿no? Jugando.
Sí, yo entiendo lo que estás diciendo, pero yo personalmente prefiero que un cartel sin letras se sepa lo que es y se sepa de dónde es. Yo personalmente, porque cada uno saca el suyo, quiero decir. Sino que saca uno Andalucía y con todos los puntos en común y ya está. Es mi opinión, quiero decir. Entonces yo prefiero que cada uno sea identificativo, quitando las letras y quitando la tipografía. Prefiero que cada uno sea identificativo del sitio donde es.
Pero es que la letra y la tipografía también es cartel.
Sí, también. Claro.
Si no es un cuadro o es una foto. Un vale, cartel pues, tiene mucho más elementos. Entonces, si eliminas la parte tipográfica, creo que pierde mucho valor un cartel.
Me corrijo, ¿verdad? Entonces. Las letras son importantes y además quiero que, aparte de las letras, lo que se representa en el cartel, fuera de las letras, también sea identificativo del lugar donde pertenece.
El problema de todo esto, yo creo que es que, yo ya lo he dicho alguna vez, que es que el puzzle mental del cofrade está muy bien armado, con unas piezas muy sólidas, y si tú coges una pieza, la sacas y la pones en otro lado, te estás cargando su cabeza.
Claro.
O sea, ser original, porque a mí me parece que lo que ha hecho Sarmiento en Málaga, yo lo veo que es súper original, porque venimos, ¿qué queremos? Un cartel del cautivo, que se vea la catedral, que se vea un poquito la Rosaleda y que se vea un poquito el parque. Entonces, de esa forma, hay muchísima gente que quedaría satisfecho. Pero yo creo que él ha querido ir un paso más allá y presentar una obra que va a ser reconocida por su originalidad y por ser un poquito rupturista. Lo que pasa es que ese movimiento es el que hace pues que los cofrades... Uf.
Además que sí, hace, como ha dicho él, ¿no? En su caso, ¿no? Poner el cautivo, poner la Rosaleda, ¿no? La catedral. Otra parte del sector cofrade se te quejará de que es que siempre es lo mismo.
Claro.
Siempre tiene que salir. Aquí en Huelva sería el Nazareno o la Victoria, la Esperanza. Paseo es verdad que salen menos, pero vamos, digamos, son los tres más fuertes, digamos, que salen más en los carteles. y tiene que salir por pues, la Concepción o la Concepción, un poquito de San Pedro a lo mejor.
No sé si lo estás diciendo por lo que yo comentaba antes.
No, me refiero a, al que sea algo que tú marcas como esto es la Semana Santa, que pues, los titulares a lo mejor que tienen más devoción en la ciudad y tres puntos que son muy importantes o tres marcas muy importantes y ya pues tienes un cartel que es como...
No, yo no me refiero tanto a algo que tú lo vieras y supieras directamente de dónde es, sino algo fuera propio del sitio.
No, pero más reconocido para los propios, no de cara a los de fuera, porque al final los de fuera, el que sea de Badajoz, a lo mejor no conoce al Nazareno de aquí de Huelva. Por mucho que sea una de las mayores devociones de la ciudad, no lo va a conocer. Va a ver a un Nazareno. Ya está. No va a ver al Nazareno como señor de Huelva o como una de las grandes devociones. Va a ver a un Nazareno.
Pero
si le pones el Nazareno y le pones otro Nazareno cualquiera, si no pone Huelva,
Pero tú ves una imagen de un Cristo y una Virgen con los atributos que nosotros les ponemos y sabes perfectamente que es Semana Santa.
Sí, claro.
Tú ves a unos monaguillos y a lo mejor una persona que no ya sabe que te esté viendo... Todo esto estoy hablando pues enfocado a que los carteles van fuera de aquí a promocionarse. Entonces, en ese ámbito... Tú ves una imagen devocional y tú la asocias a la Semana Santa. Creo que casi todo el mundo en España la asociaría a la Semana Santa. Cuando quitas eso, sí que corres el riesgo un poco de que la gente se pierda. Bueno, a lo mejor no se pierda porque a lo mejor te pones Semana Santa de tal sitio, no como a las letras. Pero a eso me refiero con lo de los elementos.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero vamos a pensar una cosa. Tú coges a un cofrade y le preguntas, ¿qué es para ti la Semana Santa? ¿O qué es lo más importante? Y te dice, los nazarenos. Pues tú presenta un cartel que sean solo de Nazareno, que te las van a dar, pero todas.
De hecho, aquí ya pasó. O sea,
claro.
El cartel, aquí hubo un cartel.
Lo hemos comentado antes, sí, el del Santo Entierro y el de la Burrita, ¿no?
No solo el de Santo Entierro y la Burrita, hubo un cartel que sale un Cristo, nunca lo han terminado de definir cuál es.
Sí, claro.
Y lo único que se ven son capirotes, no sé si.
Sí, ese es complicado, ese listo. La situación es que contra el cáncer.
Juan puede hacer zoom al cartel.
Es la palabra que lo define, complicado.
Es complicado, ese tiene misterio.
Nazarenos y el perfil de un Cristo. Poco definido.
Sí.
Ya está, no tienes más. Para mí esto no representa la Semana Santa mucho. Personalmente.
Tiene un Cristo y Nazareno.
Tiene Cristo y Nazareno. Pero para mí no lo representa. Para mí es que parece que se está pinchando el Cristo con los capirotes.
Muchas veces la idea puede ser buena, pero la ejecución no puede ser tan acertada.
Claro. Ya que aquí tenemos personas que han trabajado para las hermandades, tanto para las hermandades como para el consejo, ¿os indican qué tenéis que pintar? ¿Os dicen tiene que ser un Cristo, tiene que ser otro, necesito que salga la parroquia del Polvorín o la capilla de la Esperanza? O
¿te refieres al cartel oficial?
Al cartel oficial o una hermandad que te diga oye, pues tiene que ser el cartel de la hermandad, pero tiene que ser seguro.
Yo creo que hay una cada vez, como dice el compañero de Málaga, yo creo que cada vez estamos por esa incremento de imágenes, ¿no? Contaminación icónica que tenemos alrededor. Yo creo que cada vez hay más educación y más formación y también por parte de los responsables de las hermandades, ¿no? Y al final la vía libre es la mejor opción, ¿no? Yo creo que el cartel a la carta creo que funciona mal. Y al final yo creo que la libertad creadora se impone y creo que funciona mucho mucho mejor. En el caso de, en mi experiencia, con el cartel del año pasado que yo realicé para la Semana Santa de Huelva, a mí no me dijeron absolutamente nada. Ninguna...
Yo creo que esa debe ser la línea.
Claro.
Un artista debe trabajar con total libertad.
Totalmente.
Y ser consecuente con su propio trabajo y con su línea de trabajo. Yo, por ejemplo, el año pasado me encargó la Hermandad de Dulce Nombre, me encargó el cartel suyo de su salida a procesión, y yo que no, yo aquí donde me veis que estoy aquí metido hablando de todo esto, yo no tengo mucha idea de cofradía ni nada de eso. Yo me tuve un poco que documentar de qué era el Dulce Nombre, qué representaba y todo eso. Entonces pues vamos, leí que lo que se representaba en el misterio de las negaciones de Pedro, que si el gallo, que si no sé lo de cuánto. Entonces pensé rápidamente, pues yo en este cartel el gallo tiene que ser el leitmotiv y no voy a poner ni al Cristo ni a la Virgen, va a ser el gallo. ¡Puah! No vea, Lillo, la que me quiere. No vea. Pero escúchame, lo más gracioso es que pude saber luego que hubo gente de la cofradía que no sabía ni que allí arriba había un gallo en el paso.
Eso ya.
¿Ese gallo? Sí, está ahí arriba, es el vuestro. O sea, mi cartera era una foto de su gallo, editada, con el fondo que evocaba al manto de la Virgen, en fin, una tipología muy modernita, en fin, el cartera simplísimo, era su gallo. Por eso yo no lo dudé, digo, no, yo tengo esta foto precisamente del gallo vuestro, pues os voy a poner a vuestro gallo, que además es el leitmotiv de vuestra cofradía. Pues no me lo voy a llevar nada. Pero no, más que eso fue eso, que había gente en la propia cofradía que no sabía que allí arriba había un gallo.
No, desde luego.
Hay gente para todo,
¿no? Pensáis que, bueno, hay que decir, porque además él lo ha dicho ya, pero en su Facebook, de hecho, tiene puesto no soy cofrade. Lázaro lo tiene puesto.
Se presenta.
Claro, sí, yo creo que está muy bien, porque es verdad que muchas de su obra usa elementos religiosos, normalmente Cristo y vírgenes, ¿no? Entonces puede confundir un poco el que sea cofrade, ¿no? Pues es verdad que a lo mejor un cofrade tiraría más por esa línea, ¿no? De aprovechar cosas que le gustan para hacerlo, ¿no? ¿Pensáis que un cartel lo tienen que hacer preferentemente gente que conoce? Gente de la ciudad, gente, o sea, el cartel de Málaga, en este caso voy a poner a Jesús de ejemplo, ya que lo tenemos aquí, que no lo puedas hacer tú porque no eres de allí, porque no conoces realmente, porque aquí es verdad que viene gente de Huelva, tanto gente de Huelva, ¿no?, como tú, gente que es de Sevilla o de claro. Donde sea, ¿no?
No estoy de acuerdo, vamos, hay que, como dice el compañero Lázaro, hay que documentarse, y si a uno le cae esa opción, ¿no?, de hacer el cartel de la Semana Santa de otra ciudad y no conoce su Semana Santa, pues se documenta uno, se hace un archivo de imágenes en condiciones y bueno, ya está. Yo creo que al final la decisión de optar por un artista u otro son motivos académicos, artísticos, ¿no?, que nos interesa queremos un cartel tuyo porque por tu calidad, ¿no? Y al final eso es lo que yo creo que impera.
Lázaro, ¿alguno de vosotros?
Bueno, yo no soy artista, ¿vale?
Pero ya, bueno, pero puede... vuestra opinión, me refiero.
¿Qué te quiero decir? Yo creo que no tiene nada que ver. El que tú seas de un sitio, ¿no?, para que tú puedas hacer un buen trabajo para representar lo que quieres representar en este caso, la Semana Santa, ¿no? Yo creo que un artista se en condiciones, cuando tú te hacen un encargo, si no controlas mucho el tema, pues te documentas y te buscar los recursos para poder hacer el mejor trabajo posible, en este caso el cartel. Así que yo soy de la opinión que no tiene nada que ver de dónde venga.
Vamos a ir aprovechando para ir pasando carteles por ahí, Juan. Lázaro, Sergio.
Sí, yo pienso igual, no creo que sea necesario ser de un sitio para pintar ese sitio, para hablar de ese sitio, para cantarle a ese sitio. Creo que las hermandades, los consejos deben apostar por artistas que le guste la obra que realiza y darle rienda suelta.
Tenemos ahí el de Moguer, que la verdad es que también es bastante novedoso, muy colorido, a lo mejor más separado de lo más tradicional, ¿no? Sobre todo, es verdad que muchos pueblos sí suelen vivir más la fotografía, tener más fotografía que pinturas, ¿no? A mí este me ha parecido maravilloso este año, la verdad, el de Córdoba. Vamos, venga, Sergio, mójate, ¿no?
Tengo sentimientos encontrados con el cartel de Córdoba, porque el que hizo para Huelva Antoine Cas, ¿no?, que es el autor, me encantó. Y aquí creo que si me quedo con la parte central simplemente me diría más que no con toda ese vía cruz y que le ha metido alrededor, que a mi gusto lo sobrecarga demasiado.
¿Otro? Sí, basando, bueno, cuando queráis hablar, este es el de Almería.
Yo, con respecto a lo que comentabas antes de que si un artista tiene que ser de la propia ciudad cuando recibe un encargo, yo creo que no, obviamente no, pero es que además yo creo que eso le añade un plus al trabajo, porque de alguna manera enriquece que vengan visiones de fuera de tu ciudad, de tu entorno, y que aporten cosas nuevas.
Sí, al tirar de un artista de la zona también sabes más o menos por dónde puede tirar, ¿no?
Evidentemente. Correcto.
Sí.
Correcto.
Yo qué sé, yo no soy artista ni de lejos, pero si a mí me dijeran de pintar carteles, ¿no? Pues seguramente pues, tiraría por mis hermandades, ¿no? Más o menos sabría ya lo que va a
recibiría más presiones de gente cercana, de, oye, nah, mi Cristo me viene. Alguien de fuera no tiene esos vicios.
A mí, creo que este año no ha sido muy acertado, la verdad, el de Jaén.
Yo es el color.
Que es el verde el fosforito, así un poco,
pero,
¿no?
Pero no es por el estridente, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros el año pasado teníamos colores muy vivos también en el nuestro y sí que me gustaba. Pero, no sé, no lo...
Es horizontal, ¿no?
Sí. Horizontal, sí. Se están poniendo de moda también los horizontales...
Bueno, si teniendo en cuenta que ya los carteles quedan menos tiendas donde pegarlo y donde se van a disfrutar en las pantallas, tiene todo el sentido.
Sí, la verdad es que cada día hay menos carteles pegados por las calles.
Ese fue el razonamiento de Rafael Laureano cuando hizo el de la Semana Santa de Huelva, que era horizontal, y él lo decía, bueno, es que ya donde se va a ver más en una pantalla mi cartel, pues directamente que lo vean más cómodo.
Sí, sí.
A ver si llegamos a alguno de los de las capitales por ahí. Alcaucete, creo que es, si no me equivoco.
Alcaudete.
Estoy tirando de memoria.
Vélez Málaga.
Este le toca más cerca a Lázaro.
Écija.
Hubiera tirado por la fotografía.
Yo soy incapaz de juzgar una cosa a primera vista. Yo necesito saber quién lo ha hecho, ver su obra anterior, porque muchas veces pienso que el problema no es del artista, es de la cofradía, que ha dicho, no, yo quiero que lo hagas tú. Y si tú lo que haces es lo que hemos visto en el cartel de anterior o en el cartel de... Pues el artista es consecuente y hace su trabajo.
Ahora vamos a ver el siguiente que está... Justo el siguiente que también ya nos vamos a quedar en ese un poquito... Pues este es el del Villacrucis de Sevilla, ya el de Sevilla oficial no ha salido todavía, que es digital, es de dibujo digital.
Ah, sí.
No está pintado ni es fotografía, es todo dibujo digital. Es una nueva técnica, ¿no? Que ha entrado con las épocas, ¿no? Con el avance de la tecnología. Supongo que Lázaro es el que lo ha usado, el que puede que lo use, ¿no? Más.
Sí, bueno, la es que las tabletas digitales ahora y los software que hay para las tabletas digitales son una maravilla. Yo es que no tengo ni puta idea, no tengo ni puta idea de pintura, pero yo entiendo que hay verdaderos artistazos que hacen cosas maravillosas en lo digital con sus tablets. Uh-huh. Y eso es algo que es de este siglo y es algo que impepinablemente tiene que incorporarse al mundo del arte, de las cofradías.
También se le da muchas veces menos valor al dibujo digital. Yo es que tampoco sería capaz de hacerlo.
Eso va por orden. Lo primero es la pintura. Luego, mucho más para abajo, la fotografía. Y ya como el arte digital es lo último que ha venido, pues eso va a ser ya lo más rastrero.
¿Qué pensáis del arte digital?
Bueno, yo personalmente, cada vez que hago un cartel o me encargo un cartel, yo lo hago previamente en Photoshop, vamos. Yo hago todo, incluso texturas, pinto encima, hago texturas, la tipografía la hago en Illustrator, en fin, que quiero decir que uso las herramientas digitales porque pienso que quita muchísimo trabajo. Yo puedo hacer 20 pruebas de color en 5 minutos. De otra manera sería...
Mucho lienzo.
Mucho lienzo, mucho papel, mucho tiempo que no tengo. Y hay una reflexión que siempre se hace, ¿no? Si hoy en día viviera Leonardo da Vinci o Velázquez, ¿usarían un proyector o usarían el ordenador?
Claro.
De hecho, usaron toda la tecnología que tuvieron en su mano y en su tiempo... Para hacer sus obras, vamos, está demostrado que Velázquez usaba sistemas de proyección, que Vermeer tenía una cámara oscura instalada en su habitación donde pintaba, en fin, es de inteligente usar todos los medios a tu alcance para poder expresarte.
De hecho, yo creo que el Photoshop y el arte digital tienen un hándicap para el artista, que es saber decidir cuándo parar. O sea, porque tú te pones, yo siempre digo igual, tú te ves como una olla en la que tú vas echando ingredientes y venga a echar, y venga a echar, y venga a echar, y puedes estar toda la vida así.
Sí.
Y en algún momento tienes que decir, no, mira, se acabó, esto se queda así, porque si no, es que me voy a volver mal.
Estás hablando del Photoshop y demás. ¿Cómo veis que está cuando llegáis a la obra final? ¿Cómo lo notáis? ¿Cómo veis, decís vosotros? Ya, se acabó, ya claro. ¿Es suficiente o,
bueno, yo creo
o
que
en algún momento me he pasado?
Yo personalmente creo que es un proceso muy pautado y donde hay que tomar en algún momento distancia, porque la distancia al final es la que dice cuando tú retomas un trabajo, ¿no? Después de mucho tiempo trabajando en él, dice, pues esto no funciona o esto funciona, ¿no? También yo le digo la verificación, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, mi mujer es un apoyo grandísimo, porque yo le digo, ¿cómo lo ves? Cuando ya estoy embotado, y ella me dice, pues esto súper guay, o muy bien, o esto no, sí. Esto es una porquería. Así que por aquí no me gusta nada, ¿no?
Al final, yo creo que todos tenemos nuestros verificadores.
Claro.
Sí.
Pero es importante eso, yo creo que al final... las fases del proceso creativo, ¿no? Que a mí me han preguntado siempre mucho por eso, pero es que están ahí y al final la distancia es una fase de ese proceso creativo que te ayuda a ver las cosas con más claridad, ¿no? Una vez que las vuelves a retomar.
Oh, no sé cuánto tiempo os dan. En este caso, el bar oficial, no sé, Lázaro, a lo mejor la hermandad, ¿con cuánto tiempo os avisa? ¿Cuánto tiempo os da para tener la obra? Porque evidentemente una vez no solo es presentar la obra, sino que ya el día de la presentación están los carteles,
claro,
impresos para que la gente se los lleve y demás, ¿no?
Claro. Hombre, suelen ser unos meses, en el mejor de los casos unos meses. Porque, como tú dices, ¿no? Hay que digitalizar la imagen, hay que hacer alguna prueba en imprenta, si se va a sacar en soporte físico el cartel, ¿no? Y entonces todo ese proceso requiere un tiempo, claro.
¿Lázaro, cuánto tarda más o menos en hacer las obras suyas?
Bueno, yo tengo que reconocer que a mí mis clientes me han dicho siempre que soy un poco rara avis dentro de los artistas que hacen carteles, porque suelo entregar bastante rápido. Pero yo creo que también eso forma parte de mi proceso creativo, que mi trabajo es más impulsivo y como digamos decía antes, como yo me muevo entre lo analógico y lo digital, yo tengo que decidir parar en un momento, no hacer más versiones y decidirme. Y yo intento tomar esa decisión lo más pronto posible para quitármelo de la cabeza y poder pasar a otro proyecto.
Ya que has dicho entre el analógico y el digital, ya es por curiosidad, ya vamos a aprovechar lo que lo tenemos aquí delante, más o menos. ¿El cuadro del cachorro, recortaste los horarios de verdad o
sí,
son Photoshop?
No. Eso lo recorté y lo escaneé. Sí. Es que hay una cosa que yo he crecido dentro de una familia cofrade y mi madre siempre me educó a mí, bueno, y a todos, ella era incapaz de romper una estampita, mucho menos de tirarla a la basura. O sea, eso era como que íbamos al infierno. Y yo creo que eso ha formado parte también de mi, digamos, mi idea de mi concepto de todo esto. Y lo que a mí me gusta más del mundo mundial es romper las imágenes, dejar que las imágenes se fusionen con otras cosas, dejar que el espectador, cuando ve una imagen partida, intente pensar por qué la he partido. Y ese juego es a mí el que me da la vida como artista. De hecho, ya te digo que este año presento un par de carteles que van por esa línea.
Claro, este año tendremos más carteles de Lázaro. Ya veremos cómo lo recibe.
Ya veremos cómo acabo yo.
Bueno, lo bueno de vivir un poco medio en el anonimato.
Al final, es que no van a poner por la calle y me van a matar.
Claro, aquí está dando la cara, pero bueno, si en su Instagram generalmente que no se te ve, pues bueno, al final como mucho te mandan mensajes privados, ¿no?
Tengo ningún miedo en ese sentido, vaya.
¿Veis bien el nivel de Andalucía en la cartelería?
No me van a matar, pero que no tengo miedo a esas críticas.
No, yo creo que la crítica es buena, ¿no? Siempre
Depende de echar desde dónde, ¿no?
No, bueno, me refiero que al final el en un mundo como en este, ¿no? En el mundo cofrade y demás, yo siempre he opinado que la crítica, en cierto sentido, es positiva, ¿no? La persona que nunca sea criticada por algo, a mí me resulta raro. No me parece que lo esté haciendo especialmente bien, sino que lo está haciendo especialmente para todos los públicos, ¿no? O como el humor blanco, ¿no? Que es como para todos los públicos, pues es lo mismo, ¿no? Que no es porque lo hagan muy bien, sino porque lo que hace gusta y ya está. Y está en lo aceptable, ¿no?
No sé si te estás refiriendo a que la gente critique, que a mí me parece estupendo criticar porque la gente se aburre mucho y algo tiene que hacer. O si, a lo mejor esto me lo he inventado yo, cuando la gente critica, la gente que critica los carteles porque no tiene conocimientos de arte.
No, no, el que critica no, la gente que critica de...
Madre, este cartel, que entra valiente, lío.
La gente que critica de decir, a mí este cartel no me gusta, o no me gusta que sí salga la cara de esta persona porque creo que...
Yo creo que mejor no que salir... hablar que eres indiferente, la verdad.
No sé cómo lo veo, solo como artista, soy no, al final lo que más sufrí esto.
Hay que opinar y hay que escuchar también, ¿no? Porque muchas veces dices tú, pues verdad. Mira, a mí con el, por ejemplo, con el cartel de vuestro de los estudiantes, me han dicho, pues, que la Virgen no sale. Y digo, es que es verdad. Es que yo no he querido que salga, ¿verdad? Pero, bueno, si el 75 aniversario de los estudiantes es del Cristo y de la Virgen, ¿no? Que sí, son los titulares. Bueno, pues al final opté por el Cristo. Yo se lo dije al hermano mayor. El hermano mayor, pues, me dijo que sí, que para adelante, vamos, que le parecía genial lo que yo hiciera. Y bueno, pero esa crítica está ahí, ¿no? Y después, que es muy parecido al otro, pues sí,
el año pasado, ¿no?
También es muy parecido, sí, porque pero, el discurso barroco, que es muy parecido, ¿sabes?
Sí, bueno, son dos crucificados, ¿no?
Claro, es que la iconografía, la simbología, si tú usas o tiras de ese mundo, la verdad es que hay elementos muy similares, ¿no?
Tú publicaste el proceso creativo del el oficial.
Algo hice.
Y sí, el Cristo no era inspiración, no. Era más el Cristo de la Sangre o parecido, ¿no?
Sí, al principio barajé, porque yo, al hilo de lo que hemos dicho antes, sí quería huir de buscar un titular
tópico,
digamos. Exactamente, ¿no? Y por ejemplo, yo, que soy de la Hermandad de las Tres Caídas, pues todo el mundo pensaba que iba a hacer Cristo, ¿no? Pues no voy a hacer a mi Cristo, ¿no? Que es mi devoción. Y bueno, pues yo barajé sobre todo esos dos Cristos, el de los estudiantes y el de la aspiración.
Insertaste a la Virgen.
¿Eh? Insertar a la Virgen.
Algo tenía que
decir. Hice un guiño a mi hermandad. Lo vi bonito.
El otro día lo dijiste en la tele, ¿no? Que el cartel del Rocío, ¿no? Que vas a hacer este año, que algo de Huelva tendrá, ¿no?
Claro.
Al final es lo siempre se barra un poquitito, hay que barrer para casa.
Tiene que tenerlo. Yo pienso que es el año, ¿no? De Huelva en la matriz, ¿no? Y en el Rocío.
Los demás que no hemos seguido el nivel, ¿no? De Andalucía, ¿no? En la cartelería. Ahí son solo las capitales, ¿no? Las que apuestan fuerte, o incluso las capitales, las que tú dices muchas veces. Yo me acuerdo todavía el cartel del año de la pandemia, el de Semana Santa, que era como una fotografía, el de Sevilla, si no me equivoco. Era una mesita de noche, así. Que fue como un poco...
A mí me gustó.
Todo el mundo perdido un poco en qué era.
A mí me gustó.
¿Cómo lo veis el nivel?
El nivel de carteles, dice.
Sí, de la cartelería, de cómo la gente apuesta o de...
A ver, yo creo que últimamente el nivel viene siendo bastante alto. Yo espero que cuando se contrate un artista, ¿no? Que yo imagino que cada artista cuando acaba la obra dice, esto está espectacular, después la gente podrá opinar lo que quiera, ¿no? Y si este año... A la gente le gusta más, pues el año que viene le gustará menos y el año siguiente le volverá a gustar más. Entonces yo creo que de calidad, indiscutiblemente, es todos los carteles, al menos que hemos tenido aquí en Huelva, que no han sido... Que han... Me voy a meter en un berenjena, mejor voy a reformular.
Métete, Lolo, métete.
No me meto en un berenjena, que después... Sí, creo que el nivel de los carteles es bastante alto últimamente, y siempre que se apueste por cosas arriesgadas y por cosas diferentes, yo estoy dentro de que me gusta más o me gusta menos. Bueno, si este año me gusta menos, el año que viene me gustará más. Pero estoy a favor también de lo que se ha dicho antes, de que si tú contratas a un artista es porque confías en el criterio del artista y de lo que él quiere hacer. Entonces, yo en eso estoy. Si el artista quería hacer eso, bueno, pues por algo será.
No sé si Lázaro. Yo, un ratito callado, además.
De las críticas, yo las críticas las acepto. A mí me enriquece. Porque yo pienso además que al público hay que respetarlo. Porque mira, los del Río se hicieron ricos con la canción de la Macarena. Y la canción de la Macarena, ¿qué quiere que le diga aquí? Pues ahí están los tíos. Pues ahí están los tíos. Entonces el público hay que respetarlo porque el público es soberano y el público es sabio. Ahora, es verdad que el mundo de las redes y todo este rollo, pues hay gente que son muy descarados y son muy mal hablados y son muy hirientes y... Claro. Y lo hacen desde total desconocimiento. Entonces yo eso ahí, hay veces que me pico, hay veces que no, pero es verdad que yo las críticas las llevo bien. Te digo una cosa, eso de que hablen aunque sea mal, un poquito. Tampoco, ¿sabes? Tampoco que estén todos los días ahí pim pam.
Bueno, eso lo he hecho desde la comodidad de que como no soy artista no me afecta, ¿no? Pero sí, te entiendo.
Claro.
No, también la mayoría de los carteles, ¿no?, que se presentan, bueno, en Disney y demás, ¿no?, que lo presentan las páginas, bueno, aquí en Huelva pues sería Tramucero, la Rebujín y demás, ¿no?, pues al final, si no te metes en el Facebook, al final no los ves las críticas muchas, claro. ¿no? No te metes. ¿Y el nivel cómo lo ves en Andalucía, Lázaro?
Creo que, como te dije al principio de la conversación, de la transmisión, yo creo que las cofradías muy acertadamente están dejando de encargarle cosas a sus amigos, a sus primos y a la tía de su primo.
Bueno, eso, ¿vosotros?
Que hay que valorar.
Y que generalizar tanto tampoco, porque acabamos de ver una serie de carteles que... Uf.
Venga, Sergio, dilo.
Creo que la tendencia es positiva, creo que tanto apostar por grandes artistas, como dice Lázaro, de evitar al sobrino que tiene una caja de acuarela y a apostar por artistas y por firmas reconocidas, como a dar ese pasito, ese salto, ¿no?, y dejar la cartelería un poco más tradicional de los años 90, principios de los 2000, y apostar por cositas más arriesgadas en algunos casos. Ahora, generalizar que en toda Andalucía se están haciendo buenos carteles, tampoco creo yo que,
bueno, a
que
ver,
podamos.
Bueno, en toda Andalucía, nuevamente, es verdad que nos llegan algunos carteles de muchos sitios, ¿no? Este año creo que también ha sido muy criticado el de Cartagena, que es un
faro.
El faro con el cordero, con una corona de espina, que es verde, se titula Yo soy la luz del mundo, si no me equivoco.
Creo que
ha sido muy criticado, como que no representa la Semana Santa, ¿no? Al final es verdad que de primera ves un cordero, ¿no? y un faro ahí.
El cordero místico, ¿no?
Sí, no, al final el cordero sí, pero me refiero que a lo mejor en Semana Santa tú de primera siempre te vas a esperar algo mucho más cofrade, ¿no?
Claro.
A mí me gusta el estilo. Me gusta el estilo de cartel antiguo.
Sí, el estilo gráfico es muy de cartel, muy de esa cartelería de los años 50, 60, que es muy de tintas planas y de ciertos grafismos. A mí me gusta personalmente y me gusta también esa actualización de los símbolos tradicionales del barroco, ¿no? Y el cordero místico, hombre, quien no lo entienda, aquí entra mucho en juego también la cultura del cofrade y de la persona de a pie, ¿no? Quien no entienda esa simbología que ha estudiado poco historia del arte, ¿no?
Pues yo creo que ya, no sé si queréis decir algo más, ¿no? De los carteles, es que...
Bueno, ahí...
Eso me ha quedado un poquito más corto de tiempo.
Hay carteles muy polémicos, ¿no? El de este año yo me quedaría, por la especial polémica que ha levantado, la pintura de Santiago Idañez en la Hermandad de la Iniesta, que ha horrorizado a los hermanos, ¿no?, de la hermandad.
Voy a buscarlo porque no...
Sí, es normal. Y lo digo al hilo también de lo que ha dicho Lázaro, ¿no?, que cuando se contrata a un artista, tú sabes lo que ese artista hace. Entonces tiene un carácter de feísmo, ¿no? Marcado feísmo, porque el artista es que busca eso en sus obras, ¿no? Ese maltrato, claro, a los representados.
El de Leninista Gloriosa, ¿no? ¿No?
Sí, sí, ese. Ese maltrato a la imagen que representa es muy típico de la obra de Idañez, ¿no? Entonces, a lo mejor, claro, se ha equivocado la hermandad al contratar a este artista, que a mí me encanta, me parece que es un pintorazo.
No es que se haya equivocado, igual ha acertado, porque quiere ir un paso más allá y claro, incorporar a su pinacoteca una firma de prestigio.
Pues sí, corrijo lo dicho, sí, tienes razón.
Vamos, pero te lo digo desde...
Sí, totalmente, pero que bueno, que sí es verdad que hay unánimemente en la hermandad, pues ha sido un cartel que ha disgustado bastante a sus hermanos, ¿no?
No, hombre, el cartel es curioso. Ahora, yo es verdad que tampoco me...
¿Moverlo, no?
Sí, estoy en ello. Que la foto que venía hay que recortarla y demás. Para ahora ponerle en la cámara. ¿Tú puedes? ¿Lo tienes ya en condiciones?
Sí, estoy poniéndolo en grande.
Sí, es como un retrato en tonos azules, ¿no?
Sí.
Es...
Está en época. Yo solo veo el brazo. Bueno, yo no veo.
Pero mira, yo te pongo un ejemplo que es palmario. Un ejemplo palmario. Si Picasso viviera y le encarga un cartel y recurre al cubismo, que era una de sus líneas de trabajo, le darían hasta, vamos. Y estamos hablando de Picasso, ¿eh?
Claro.
Porque en Málaga se recuperó una pintura de Picasso para hacer la cartel. Y no vea la que le dieron al cartel, y era un dibujo de Picasso,
No, evidentemente, sí. Es verdad que en la Semana Santa siempre ha sido muy, muy fija, ¿no? En los estilos. De hecho, es que como Lolo ha hecho la investigación histórica de los de la cartelería, ¿no? Nos ha ido. Ahí me ha pasado, ¿no? Voy a ponerla para otro lado, se vea bien. Los carteles de 55, de los 90 y demás, que es verdad que no tienen nada que ver, ¿no? Con los estilos actuales. Pero esos artistas del cubismo y demás, evidentemente, ¿no? Picasso, cualquier, o Dalí, ¿no? Si Dalí hiciera un cuadro de Semana Santa, o sea, un cartel, claro, ¿cómo sería ese?
Claro.
No, tú solo tendrías que hacer una encuesta. Si Velázquez y Picasso vivieran los dos, tú le preguntas a un cofrade: ¿tú quién quiere que haga el cartel? ¿Picasso o Velázquez?
Está claro.
Hombre, claro.
No. Claro.
Yo diría por Velázquez. Tampoco soy muy fan de Picasso, pero eso ya
al final,
a artístico, no, cada uno.
Claro, al final es una cuestión de educar el ojo y de estudiar, ¿no? Si es que... aunque tengamos esta contaminación, esta iconosfera, ¿no? Este mundo contaminado de imágenes y donde somos creadores activos todos de imágenes a diario, hace falta educar y alfabetizar visualmente a la gente.
Ya, a lo mejor en pintura lo sufrís un poco menos, ¿no? Digamos, a la hora de esa invasión, pero Sergio, por ejemplo... Lázaro es verdad que hace más montajes, ¿no? Que una fotografía sencilla, pero Sergio supongo que si lo vivirá, no, esa inclusión de la gente en la fotografía.
Pero al final es como lo que decía Lázaro, ¿eh? Sí, puedes tener un equipo muy bueno, pero ese ojo fotográfico, ¿no? Esa visión de que tú quieres transmitir, quieres plasmar, no. A lo mejor también lo puedes tener tú con, sí, tu, no, móvil.
¿Cómo
se y no? ¿Por qué tenemos que criticar ese trabajo tuyo? Porque haya, yo, por lo mejor tú has tenido mucha más idea que a lo mejor yo, que llevo ya 3 horas en la calle siguiendo cofradías y que estoy frito mentalmente.
Okay, como un reloj parado, ¿no? Da las 2 veces correcta la hora, ¿no? Claro. Al día. Al final lo mismo, ¿no? Una persona también puede pillar justo el punto, ¿no? Y sacar una fotografía maravillosa, ¿no?
Claro.
Pero sí, bueno, hay, no sé, es que yo he pasado los carteles, pero no sé si estarán por ahí. El de Cádiz, por ejemplo, que también ha sido muy mencionado estos últimos días. De hecho, hay redes que ni lo han compartido directamente. Hay que decir que el de Cádiz es un
trístico.
Se abre las dos puertas, o sea, lo que son los escudos de las hermandades son son las puertas y fuera está dibujada una corona de espinas. Pero es verdad que no ha marcado mucho el estilo, o sea, no la gente no se ha quejado bastante.
No ha calado mucho, ¿no?
No ha calado mucho, ¿no? Es verdad que está Cádiz, que está los escudos de las hermandades, ¿no? Pero a lo mejor como Semana Santa, pues, de esa iluminación, ¿no? Como de la carrera oficial. Yo me imagino que era la carrera oficial, no he visto la explicación.
Yo tampoco, pero a mí me parece una imagen muy, muy evocadora, ¿no?
Pero a lo mejor no cofrade, ¿no?
Bueno.
No tanto como que llame la Semana Santa, ¿no?
A mí me parece una metáfora preciosa de lo que es la Semana Santa, ¿no? Es dar luz con la cera a calles que están oscuras a lo mejor todo el año, ¿no? Es darle la oportunidad a negocios que están pasando por un mal momento y a lo mejor cuando pasa la cofradía por ahí pues hace su pequeño agosto, ¿no? En fin, sí. Yo creo que es un cartel muy evocador. A mí personalmente me ha gustado. Muy metafórico y visualmente bonito.
Lázaro, no sé si...
Sí, lo he visto, pero como te decía antes, es que lo metafórico para el cofrade, pues una vez engancha y otras veces no. O sea, respecto al de Málaga, de Sarmiento, yo me he echado de leer comentarios que de cofrades que dicen que muchísimas gracias porque les evoca a su niñez, que les ha recordado a ese momento de la infancia que todos los cofrades han vivido, no sé qué. Entonces, pero a otro ha dicho que no, que eso no, que ni hablar. Solo te digo, o sea, que esto al final gustarle a todos es imposible, claro. Imposible. Yo creo que el artista lo que tiene que intentar es ser consecuente con su trabajo y ya está.
Pues bueno, antes sí, que antes lo hemos visto, el del Realejo, ¿no? Que es el que ha salido con contrapicado de... Bueno, a la contra, ¿no? De la fotografía.
El plano y el contraplano.
Claro, el otro era la fotografía, no de espalda y esta...
Y este es de frente.
Que es el que ha tenido más eso. Y bueno, y el de Valencia, que es el último, que es de los últimos que hemos mandado. Que a mí me ha parecido bastante curioso.
Sí, es una obra pura, ¿no? De diseño gráfico, muy 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 pura en las formas, en el estilo gráfico, y a mí me gusta bastante.
A mí me parece curioso, parece como un emoticono un poco, ¿no? De...
Sí. A mí me parece un poco una portada de Camilo VI. Es lo que me evoca un poco.
A mí desde del Realejo que hemos visto antes, de Nuria Barrera... lo que hablaba antes yo, ¿no? De que la letra, la parte tipográfica también es esencial en un cartel. Y a mí lo que me echa para atrás de este cartel es la parte tipográfica. Ese Realejo con esa letra, esa tipografía tan... Bueno, no sé, parece que divide el cartel en dos. Una obra maravillosa por arriba y la parte textual que tienes que leer parece que está puesta deprisa y corriendo con... una Tiny Roman.
Sí. Sí. Hay artistas, bueno, por ejemplo, el caso de ayer, Santi León o Daniel Franca, por ejemplo, que está acudiendo a un tipógrafo para componer la parte textual de las obras, ¿no? Y me parece muy interesante porque al final los pintores, sí es verdad que tenemos dificultades ahí en ese terreno, ¿no? A la hora de elegir familias tipográficas, a la hora de componerla, nos suele costar trabajillo.
No se puede tirar tanto del Word, ¿no? Para buscar la tipografía, ¿no?
No, yo en mi caso, por ejemplo, yo me he formado y he buscado siempre la manera de mejorar el arte que hago, ¿no? Y la verdad es que, bueno, que he hecho cursos de diseño tipográfico, que me interesa bastante el tema, vamos, me interesa bastante el tema.
Pues bueno, nosotros no tenemos que ir ya en breve, Sergio.
Por meter un último, sí, claro. ¿Qué esperáis de los carteles que están por llegar? Porque en estas próximas semanas se tienen que presentar el del aniversario de la Virgen del Amor, este viernes, el del aniversario de la Virgen de los Ángeles, el día 6, día 8, si no recuerdo mal, falta el del Vía Crucis, de Mario Moya. O sea, todavía tenemos carteles por delante, aparte de ya los tradicionales de anunciar la salida de las hermandades, que suelen ser más fotografía sencilla, por así decir. Pero todavía tenemos carteles por delante que conocéis.
Bueno, pues, la verdad es que yo, tanto el de Los Ángeles como el del Amor, no tenía ni idea.
Hay que ver.
Yo puedo hablar un poco del de la Virgen del Amor, que sí sé que es una obra de Joaquín Pérez, que es un fotógrafo que hace portadas de discos y demás, y bueno, A ver, que
autor de la portada del anuario, ¿no? De hace un par de años, del año pasado, no recuerdo.
Yo estoy expectante porque creo que va a ser una obra. Vamos, no he visto nada ni sé nada más del,
no te han chivado nada,
de
¿no?
la información que he aportado, pero bueno, que me parece interesante de cómo este cartel de Santi León puede ser una puerta a que fotógrafos puedan experimentar, puedan buscar esa parte creativa de la fotografía, de la edición digital y buscar abrir más fronteras, ¿no? En torno a la fotografía, que me parece que, tal y como se dijo ayer y se reflexionó, es un medio que todavía tiene mucho que decir y mucho que aportar.
A lo mejor el año que viene tenemos un cartel oficial de Lazarus.
¿Por qué no?
¿Quién sabe?
A mí me encantaría, ¿eh?
Lo bonito es que no lo podamos plantear hoy en día y hace 10 años sería inimaginable. Totalmente. O sea que ese saltito, digamos, en las mentes sí que se ha dado.
Claro.
Sí. Yo, es verdad que como el que conozco más es a Mario Moya y su obra, la verdad que espero una obra bastante hermosa. No sé exactamente cómo lo situará, porque evidentemente Mutilado tiene muchas zonas donde lo pueden situar. Puedo caer en que se marque un poco a lo mejor el parque, ¿no? Que el, donde se va a realizar, ¿no? Y demás. Y lo enfoco en esa parte. Pero bueno, fíjate, el año pasado tuvimos un cartel de Vía Crucis muy inesperado para todo el mundo, ¿no? Que nadie se esperaba, ¿no? Esa imagen de los rosarios y demás, ¿no? Pues sí, no tenéis.
Yo conectando la pregunta un poco, ¿sí? Esperando, yo cada vez que espero la presentación de un cartel, espero que tenga personalidad. Y bueno, me puede gustar más o gustar menos, pero sí, es un cartel con personalidad, que se reconozca la mano del artista y la personalidad del artista siempre está bien, al menos. Al menos la intención es buena.
Pues pasemos a la agenda de la semana.
Vamos con la agenda. Empezamos con los cultos, y es que hoy, como comentaba antes, ha empezado el primer quinario del año.
Sí.
Precuaresmal, como nos acostumbra la Archicofradía de la Veracruz y Oración al Huerto, hasta el día 27 de enero celebrará solemne quinario a nuestro Padre Jesús de la Oración al Huerto en la parroquia de la Purísima Concepción a partir de las 7:30 de la tarde. Terminará el día 28, domingo, a las 12 de la mañana con la función principal del instituto.
Hay que decir que el día 27, tras la misa del quinario, hay procesión con su Divina Majestad bajo palio.
Por el interior del templo.
Claustral, pero normalmente se sale por la puerta de Méndez Núñez y se entra por Concepción por comodidad, ¿no? Y bueno, se le da un poquito, ¿no? De aire, ¿no?
De recorrido.
De recorrido, ¿no?
También tenemos esta semana tridua a la Virgen de la Paz en la parroquia de San Sebastián, la titular de la Hermandad de los Mutilados. Estará celebrando solemne tridua durante los días 24, 25 y 26 a partir de las 8 de la tarde. El sábado, día 27, en el mismo horario, la función solemne a la Virgen. Y por último, que acaba de llegar hace poquito la convocatoria, el Cristo del Amor de la Hermandad de la Sagrada Cena estará en devoto besamanos durante la jornada del domingo de 10 a 2 y de 4 a 8 y media en la parroquia del Corazón de Jesús.
Muy bien, hay que añadir que este jueves 25 a las 7 y media en el Club Andévalo, en la trasera de Mackay McDonald, junto al hotel, bueno, para nosotros el hotel Monte Conquero. vamos a decir, don Francisco Feria, que es el prefecto de liturgia del canónico de la catedral, da una charla sobre la importancia de la liturgia en el culto de las hermandades. Yo no voy a poder asistir, tengo mis cultos de la oración en el huerto, pero creo que es una charla bastante interesante, de todo aquel que le interese, pues que se acerque.
Sí, invitamos a todos los oyentes a que participen. Y también tenemos dos citas musicales. ¿Ah? El sábado, día 27, a partir de las 8:30, en la iglesia de Santa María de la Esperanza, la banda de la Inspiración, Salud y Esperanza da un concierto en el que estrenarán una nueva marcha propia, que es Expirando al Cielo, obra de Álvaro Cruz Pérez. Y el domingo, como ya comentamos en la sección de actualidad, el certamen de la Hermandad del Prado en su barrio, en El Higuera.
Pues muy bien, a todos los oyentes, muchísimas gracias, evidentemente. Lazarus, muchas gracias por acompañarnos hoy.
Muchas gracias a vosotros por la invitación.
Ha sido un placer, además un artista de los que algunos somos tan fan,
bastante fan,
hay que decirlo, mi abuela incluida. por supuesto.
Un beso a tu abuela.
No nos estará escuchando porque ella no escucha mucho, la verdad.
Es de posca.
¿Cómo
es
de posca?
Es de posca. Ve YouTube, ¿eh? En YouTube sí lo verás. Sí, sí. Pero se lo daré de tu parte. Jesús, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros. Muchas gracias por invitarme.
Sergio y Lolo. Muchas gracias a otra. Bueno, ya Sergio, yo creo que se va a quedar ya todas las semanas, o siempre. Casi todas.
Esperemos a ver ahora con el carnaval, pero en principio no, volvemos.
No, a nosotros no nos afecta el carnaval, está medido. Y bueno, pero muchas gracias por venirnos, por traernos la actualidad. Y bueno, por supuesto, a todos nuestros oyentes y a Juan, que está ahí en la técnica, que además es el director de Hispanidad Radio. Muchas gracias porque nos echa. Bueno, me echa a mí, porque si no tendría que estar yo ahí liando la parda.
La lío yo, imagínate.
Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene.
Thank you.